Vamos a buscar en el libro de Génesis, este capítulo 42, de donde ya se ha hecho la primera lectura y ahora haremos la segunda lectura también de este capítulo 42 del libro de Génesis. Y ahora leeremos lo que viene después, los versos del 21 al 38, Génesis 42, y versículos del 21 al 38. Empezando pues en Génesis 42, 21. Dice así: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que paseando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre, Jacob, les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Cómo empezó el primer sermón de Jesús? De Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cómo empezó su primera predicación cuando él empezaba su ministerio? Pues empezó con estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Encontramos esas palabras en Marcos 1:15, que fueron las primeras palabras del primer sermón, por llamarlo así, del Señor Jesucristo cuando él empezaba su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empieza su ministerio. ¿Cómo? Llamando a la gente, llamando a los oyentes a hacer dos cosas. Primero, a arrepentirse de sus pecados. Y en segundo lugar, a creer el mensaje del Evangelio. Mensaje centrado en Él y en su persona. Y Jesús no fue ni el primero ni el último en enfatizar la importancia del arrepentimiento. Los profetas del Señor, durante todos los siglos antes de venir el Señor, también predicaron un mensaje de arrepentimiento. También ellos llamaron a los oyentes a arrepentirse de sus muchas infracciones de la ley de Dios. El pueblo de Israel había recibido el privilegio de la ley de Dios a través de Moisés, pero estaban viviendo a espaldas de esa ley, de esos mandamientos de Dios. Y los profetas animaban, exhortaban, llamaban a la gente a arrepentirse sinceramente de sus pecados. Y antes de aparecer el Señor Jesucristo en el escenario, Juan el Bautista también predicó un mensaje parecido al mensaje de los profetas. Él también dijo a sus oyentes, haced frutos dignos del arrepentimiento. Y él también llamaba a la gente a arrepentirse. Y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento, una manifestación externa del arrepentimiento en el corazón de la gente. Y después de Jesús, después de su regreso al cielo, cuando salieron los apóstoles a predicar el Evangelio, también ellos predicaron llamando a la gente en todos los lugares a arrepentirse. Tenemos el ejemplo de Pedro en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y la primera respuesta de Pedro fue también, arrepiéntase cada uno de sus pecados. Y en el capítulo siguiente, en Hechos 3, también dijo Pedro a sus oyentes, arrepentíos y convertíos. Y Pablo en Atenas también habló del arrepentimiento. Es decir, hay un mensaje claro en toda la Biblia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los profetas, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles, Pedro, Pablo y los demás, todos ellos subrayaron la necesidad del arrepentimiento. Y es porque sin arrepentimiento y arrepentimiento sincero, no hay salvación. Por eso es tan importante este tema del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento sincero y de corazón, no puede haber salvación para nadie. Nadie va al cielo sin haberse arrepentido de sus pecados. Y el arrepentimiento implica un cambio en nuestras vidas. No son solamente palabras fáciles, me arrepiento, y después seguir en nuestros pecados. Tiene que ser un arrepentimiento que produzca un cambio en nosotros y en nuestras vidas. Y sabéis, el arrepentimiento tampoco acaba cuando nos convertimos o cuando llegamos a ser cristianos. La vida cristiana es una vida, o debería ser una vida, de arrepentimiento continuo, porque seguimos pecando hasta la muerte. Y por lo tanto, el arrepentimiento es una cosa necesaria cada día en nuestras vidas como creyentes. Esta mañana, sin ir más lejos, he leído acerca de Lutero, Martín Lutero. Acabamos de celebrar hace pocas semanas el Día de la Reforma, recordando lo que hizo aquel monje agustino, Martín Lutero. Pero sus 95 tesis que él clavó a la puerta de aquella iglesia estaban centradas principalmente en el tema del arrepentimiento. Y él dice, en las primeras de las 95 tesis, el arrepentimiento no es igual que hacer penitencia y decir 10 padres nuestros y ya estoy bien con Dios. Él dijo, el arrepentimiento es cosa de toda la vida, no solamente para llegar a conocer al Señor al principio. Si somos creyentes o si no lo somos, todos nosotros somos personas que necesitan arrepentirse, que necesitamos arrepentirnos. Y esta historia que hemos leído esta mañana, aquí en Génesis 42, siguiendo con esta serie de mensajes en el libro de Génesis, esta historia acerca de los hermanos de José es, a mi entender, una historia acerca del arrepentimiento. Ese es el tema. Esperad que no aparece la palabra arrepentimiento o no aparece ninguna exhortación a nadie a arrepentirse, pero yo entiendo que se trata de una historia de arrepentimiento, del arrepentimiento de los hermanos de José. Y podemos dividir esta historia, este capítulo, en tres escenas principales. En la primera escena tenemos a Jacob y a sus hijos en Canaán, versículos del 1 al 4. En la segunda escena tenemos a los 10 hermanos, 10 de los 11 hermanos, quitando a Benjamín de José, en Egipto, donde han ido para comprar trigo para que sus familias no mueran de hambre en la hambruna que había en aquel entonces por toda aquella parte del mundo. Y en la tercera y última escena, a partir del 29, versículo 29, vemos otra vez a los hermanos de José en casa con su padre Jacob, contándole todo lo que les ha pasado durante su estancia en Egipto y cómo José, sin ellos saber que era José, les había tratado cuando fueron a comprar trigo a Egipto. Otra forma de dividir este pasaje, ya que los protagonistas son realmente 10 de los hermanos de José, en la primera escena esos 10 hermanos están con su padre recibiendo instrucciones para ir a Egipto para comprar comida. En la segunda escena, los 10 hermanos están con José en Egipto sin saber que es José. Y en la tercera y última escena es cuando los 10 hermanos han regresado a casa y le están contando a su padre lo que les ha pasado en Egipto. Pero este pasaje, esta historia, este capítulo de Génesis tiene un problema. Tiene una dificultad, quizás tenga más de una, pero tiene por lo menos una dificultad bastante evidente. Y es, ¿por qué trató José a sus hermanos como lo hizo? Esta es la gran pregunta que no es fácil de contestar, por lo menos no lo es para mí, pero es la pregunta que nos vemos obligados a intentar contestar. ¿Por qué trató José a sus 10 hermanos que fueron a Egipto para comprar trigo para sus familias? ¿Por qué les trató de la manera de que lo hizo? Porque si os fijáis en lo que hemos leído en las dos lecturas esta mañana, José trató a sus 10 hermanos, que eran todos menos Benjamín, con bastante dureza, de forma muy dura. Al principio él reconoció a sus hermanos enseguida, a pesar de los más de 20 años que habían transcurrido. Pero claro, 10 hombres quizás con barba, y en Egipto los hombres no llevaban barba, y dijeron que eran de Canaán, pues no tardó mucho José en reconocer que eran sus propios hermanos, o 10 de ellos. Pero ellos no le reconocieron a él, versículo 8. Dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Y dice en el versículo 7 que José les habló ásperamente, de forma dura, fuerte. Después vemos cómo acusó a sus hermanos varias veces de ser espías, queriendo reconocer la tierra de Egipto, pero con fines hostiles, como enemigos del pueblo egipcio. Esto está en el versículo 9, segunda parte, donde dice, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Versículo 12, José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y en el 14, José les dijo, insistiendo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y otra vez al final del 16, una y otra vez, José repite la idea de que aquellos 10 hombres que eran sus hermanos, y él lo sabe, pero él está acusándoles duramente de ser espías, de tener intenciones nada buenas para estar ahí en Egipto. Y es que además les da a entender que si resulta que son espías, van a morir. Él va a mandar que se les mate a sus hermanos. Dice esto en el versículo 20. Dice, traeréis a vuestro hermano menor, a Benjamín, y serán verificadas vuestras palabras. Y ahora fijaos, y no moriréis, como diciendo, como no lo hagáis así, como no vengáis con vuestro hermano pequeño, sí que vais a morir, porque sabré que sois espías. Pero si conseguís volver con vuestro hermano pequeño, sabré que es verdad lo que me habéis dicho y no moriréis. Pero está amenazándoles indirectamente con matarles. José a sus propios hermanos. Y les exige que le traigan a su hermano Benjamín. Sabéis que Jacob tuvo 12 hijos varones y una o más hijas. José y Benjamín eran los únicos dos hijos de la esposa favorita de Jacob, Raquel. Raquel ya ha muerto y entonces Jacob piensa que José también ha muerto. Solo le queda Benjamín, el más pequeño, el Benjamín de la familia. Y él no quiere arriesgar la vida de su hijo, que además es el recuerdo más importante de su esposa querida, que era Raquel. Pero José está diciendo a sus 10 hermanos, tenéis que volver y esta vez tenéis que traer con vosotros al que decís que es vuestro otro hermano, el más pequeño, para que yo sepa que es verdad lo que me estáis contando. Y luego José lo que hace es meter a sus 10 hermanos en la cárcel, ahí en Egipto, durante 3 días. Versículo 17. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, a sus propios hermanos en la cárcel, antes de permitir que regresen a Canaán. Y al final, él toma a uno de los 10, en este caso a Simeón, el número 3 de los hijos de Jacob, o es el número 2, el número 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Y él le mete en la cárcel, atándole delante de sus hermanos, y lo mantiene ahí como rehén, hasta que ellos vuelvan con su hermano pequeño Benjamín. En fin, os estoy diciendo todo esto para que os deis cuenta de cuál es el problema, cuál es la dificultad que tenemos aquí. La dificultad, a mi entender, es cómo explicamos la forma tan dura de que José trata a estos 10 hermanos suyos. Y hay dos teorías, hay dos posibles explicaciones de este comportamiento tan aparentemente duro de José. La primera posible explicación es la venganza, porque sus hermanos, y concretamente estos 10 hermanos, porque Benjamín no estuvo cuando vendieron a José a los ismaelitas. Entonces, algunos dicen que José se está vengando de sus 10 hermanos que le vendieron 20 años antes a la esclavitud. Ellos tienen toda la culpa de todo lo que él ha sufrido durante esos 20 años y ahora él quiere vengarse de ellos, de sus hermanos. Bueno, es una posible explicación, supongo, de por qué les trata de esta manera tan dura a sus 10 hermanos. Pero hay otra teoría que francamente es la que me convence más a mí. Y es la idea de que José estuviera probando a sus hermanos, probando a ver si había arrepentimiento sincero en ellos por lo que le habían hecho esos 20 años antes. José quiere saber qué es lo que hay en el corazón, en los corazones de sus 10 hermanos. ¿Han cambiado de actitud? ¿Se arrepienten de lo que me hicieron? Antes de él darse a conocer a sus hermanos, él quiere ver lo que hay en sus corazones, si hay algún rastro, alguna evidencia de algo de arrepentimiento en ellos, en sus hermanos. Y esta segunda explicación, o esta segunda teoría, me parece más convincente por varias razones. No es que yo descarta que José pudiera haber tenido ciertos sentimientos de amargura o de deseo de venganza. Era un ser humano, como cualquiera de nosotros, y cuando tú has sufrido tanto y los culpables son esos 10 hombres que tienes delante ahora y no te han reconocido, pues sería una tentación fuerte para cualquier ser humano aprovecharse de la situación y vengarse. Pero aunque fuera una posibilidad, yo me inclino más a ser un poquito más generoso con José y pensar que no fue así. Yo creo que fue un caso de estar probando los corazones de sus hermanos con esta forma dura de tratarles. ¿Y cuáles son mis razones? Básicamente os voy a sugerir tres razones. En primer lugar, por la exaltación de José. Cuando José estaba todavía sufriendo en la cárcel, esos 13 años más o menos, hubiera sido más comprensible entonces, cuando él no entendía qué pasaba, qué estaba haciendo Dios en su vida, en aquel entonces habría sido más comprensible que él hubiera tenido sentimientos de rencor y un deseo de vengarse de sus hermanos. Pero eso ya ha terminado. Le han sacado de la cárcel, le han exaltado, es el segundo hombre más importante en Egipto después del faraón, es un hombre súper importante y José ya ha empezado a entender lo que el Señor estaba haciendo en su vida, incluso a través de la maldad de sus hermanos. Él ya lo está entendiendo. Entonces ahora no es el momento para que él tenga sentimientos de venganza, porque él está entendiendo la mano de Dios en su vida. La segunda razón son las lágrimas de José que tenemos aquí en esta historia. Versículo 24. Dice, esto es después de José escuchar la conversación entre sus hermanos. Ellos creen que él no entiende lo que están diciendo porque él está hablándoles a través de un intérprete, con lo cual ellos creen que él no entiende la lengua de ellos, el hebreo, solamente el egipcio, pero él entiende todo, por supuesto. Y entonces él está ahí como no entendiendo, ellos tienen esta conversación en la cual manifiestan su pesar por cómo le trataron a José todos esos años antes. Y entonces él lo que hace es, tiene ganas de llorar y tiene que salir de delante de ellos para llorar libremente y después se secan las lágrimas y vuelve a entrar. Esto no es explicable en alguien que está buscando vengarse de sus hermanos. Esas lágrimas serían un poco extrañas en alguien que deseara vengarse. Pero también tenemos en tercer lugar las palabras de José más adelante a sus hermanos. Dos veces, en el 45 de Génesis y en el capítulo 50 también, dos veces, por lo menos, José dice a sus hermanos, yo sé que vuestra intención no fue buena cuando me vendisteis, pero la intención de Dios era otra, era salvar a mucha gente a través de todo aquello. Entonces José demuestra con sus palabras posteriores a sus hermanos que él ya no guardaba ningún tipo de rencor. Él había entendido el plan de Dios, su propósito en enviarle a Egipto, aunque fuera a través de la malicia y el odio de sus hermanos. Entonces, todas estas razones a mí me hacen pensar que lo que hay en José, en este capítulo 42 de Génesis, es una intención de probar a sus hermanos, de ver si hay en ellos arrepentimiento de corazón, cuál es su actitud, en qué han cambiado en estos últimos 20 años en su manera de pensar acerca de él, de José, etcétera, etcétera, ¿no? Pero independientemente del motivo de José, lo que sí podemos decir es que Dios, que al final está detrás de todo esto, Dios sí que tiene la intención de probar la sinceridad del arrepentimiento de estos 10 hermanos de José. Esa es la intención de Dios, aunque no lo fuera de José, pero sí lo era del Señor. Pero quiero que nos fijemos en los protagonistas de esta historia, que son dos. En primer lugar, que nos fijemos en los hermanos, en los 10 hermanos de José. ¿Cómo eran esos 10 hermanos, empezando por el mayor Rubén hasta los más jóvenes de los 10? Pero ¿cómo eran ellos? Y la respuesta más obvia, pero no por eso menos importante, es que los hermanos de José, como José mismo y como nosotros también, eran hombres pecadores. Hombres pecadores. y Moisés, el autor de Génesis, ha resaltado en más de una ocasión en Génesis los diferentes pecados o algunos de los pecados de esta familia de Jacob, sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, a quien le hubiera tocado la herencia, los derechos del primer hijo de Jacob, y al final él perdió ese derecho porque se acostó con una de las concubinas de su padre Jacob. Si lo pensáis, dicho de otra manera, Rubén se acostó con la madre de dos de sus propios hermanos. Y por ese pecado de inmoralidad, él fue castigado y Jacob se enteró de lo que había hecho su hijo Rubén. Y entonces le dijo, ya no vas a ser el heredero mío por lo que has hecho acostándote con mi propia esposa. Porque la concubina en aquel entonces era más o menos como si fuera una esposa más de aquel hombre. Luego vimos en Génesis 34 una historia terrible, una masacre, en la cual otros dos de los hijos de Jacob, el número 2 y el número 3, Simeón y Leví, ellos engañaron a un pueblo entero, el pueblo de Siquem, y mataron a todos los varones del pueblo de Siquem. O sea que eran unos asesinos, Simeón y Leví, y ellos eran los siguientes en el orden de los hijos de Jacob después del primogénito Rubén, Simeón y Leví. Ellos eran asesinos. El hijo mayor era un inmoral. Simeón y Leví eran unos asesinos. El número 4 que venía después era Judá. Sabéis que Judá iba a ser el tatarabuelo de Jesús. A través de Judá iba a venir la descendencia que al final llevaría a Jesús, el Mesías. Y Judá iba a ser el antepasado de los 12 hijos de Jacob, de Jesús, el Mesías, el prometido de Dios. Pero Judá fue el que había propuesto a sus hermanos la idea de vender a José a aquellos comerciantes ismaelitas. En un sentido, Judá tuvo la culpa directamente de que José fuese llevado a Egipto, porque él hizo la sugerencia al ver pasar a aquella gente mercaderes, dijo, oye, ¿por qué no se lo vendemos a esta gente para que se nos lleven y ya está? Fue la idea de Judá. Y hemos visto en Génesis 38 cómo también Judá se había acostado con su propia nuera, creyendo que era prostituta, y que de esa unión nacieron los mellizos, que también formaban parte de los antepasados de Jesús en Mateo 1. O sea, todo esto es la historia que hemos visto de estos 10 hermanos de José, y los 10 hermanos, o sea, todos menos el más joven, Benjamín, fueron responsables de los 13 años de sufrimiento de José, desde los 17 años hasta los 30 años, 13 años de terrible sufrimiento, de esclavitud, de falsas acusaciones, tiempo en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. En un sentido, la culpa de todo eso la tuvieron los 10 hermanos que ahora se encuentran delante de José, sin saber que es José, y ellos son los responsables de todo el daño que José ha sufrido en esos 13 años, o en los 20 años desde que lo vieron la última vez. Y la pregunta es, ¿los hermanos de José ahora se habían arrepentido de lo que le habían hecho a su hermano o no? Hasta ahora no hemos visto muchas señales de arrepentimiento, por no decir que no hemos visto casi ninguna señal de arrepentimiento. Le mintieron a su padre, enseñándole aquella túnica de colores, se ve que algún animal lo ha cogido, lo ha devorado, hay mentiras, engaños. El padre cree que José ha muerto y ellos saben que no murió, sino que lo vendieron y se fue con los ismaelitas. Pero ahora José quiere saber y Dios quiere sacar de ellos hasta qué punto hay en los hermanos de José, después de todo lo que le hicieron a su hermano, un corazón de arrepentimiento y de dolor por sus pecados contra su hermano. Y el caso es que empieza a haber ahora señales muestras de dolor sincero, de arrepentimiento en los corazones de estos 10 hombres. Y la clave está en los versos 21 y 22, que es cuando creen que José no se entera de lo que están diciendo entre ellos. Pero fijaos lo que dicen, versículo 21. Decían el uno al otro, los 10 hermanos, verdaderamente hemos pecado. Es un buen comienzo, ¿no? Si estamos buscando arrepentimiento, pues es un buen comienzo. Dice, hemos pecado, hablando los 10 hermanos entre ellos, hemos pecado contra nuestro hermano. Están recordando aquello de hace 20 años cuando hicieron lo que hicieron a José. Dice, pecamos contra José, pecamos contra nuestro hermano pequeño o más joven que nosotros. Y luego siguen diciendo, pues vimos la angustia. Fijaos cómo 20 años después están recordando los detalles. Primero le metieron a José en un pozo, iban a matarle, después lo sacan del pozo y lo venden a los ismaelitas, y ven en la cara de José, de su hermano, de su propio hermano, ven la angustia. ¿Pero qué me estáis haciendo? ¿Qué me va a pasar a mí ahora? ¿Me vais a matar? ¿Me vais a vender a esta gente para que me lleven a quién sabe dónde? Y vieron en su cara, en su rostro de José, la angustia de un chico de 17 años que piensa que su vida quizás esté a punto de terminar o que se va a convertir en un simple esclavo en algún sitio. Y dice que vieron la angustia de su alma. Cuando nos rogaba, se ve que José había suplicado, por favor, no me hagáis esto, por favor, no me hagáis esto. Y ni caso, porque le odiaban a su propio hermano. Y no hubo misericordia para él. Y ahora lo están reconociendo 20 años después. Dice, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Veis cómo la palabra angustia viene aquí dos veces? Porque ellos entienden ahora que la angustia que ellos ahora están sufriendo ellos en Egipto ante José corresponde a la angustia que provocaron en José cuando estaban vendiéndole a los ismaelitas. Ellos entienden que Dios les está castigando con la misma moneda con la que ellos habían pagado a su hermano 20 años antes. Pero siguen diciendo, Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, hablando de 20 años antes, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Rubén, el portavoz, el primogénito, el mayor de los hermanos, está diciendo, ¿no veis, hermanos, lo que ha pasado aquí? Nosotros hicimos lo que hicimos y ahora Dios nos está pagando por lo que nosotros hicimos a José hace 20 años. Y dice Rubén, ahora se nos demanda su sangre. La sangre de José ahora se nos pide a nosotros y parece que nosotros también estamos en peligro quizás de morir para pagar por lo que le hicimos a José hace 20 años. Fijaos en algunos detalles. Fijaos en el hecho de que son los 10 hermanos los que están diciendo esto. Dice aquí en el 21, decían el uno al otro. El uno al otro quiere decir, entre los 10 hermanos estaban haciendo este tipo de comentarios. Hermanos, ¿no veis que estamos pagando lo que nosotros hicimos a José hace 20 años? Y ahora ha llegado el momento de el castigo correspondiente. Lo están diciendo todos. Están reconociendo lo mal que hicieron y están pensando que Dios ahora les está castigando por lo que hicieron a José. Pero vamos, a lo que quiero ir con todo esto, hermanos y amigos, hoy, es que en esta historia de los hermanos de José, ellos nos representan a nosotros. Estos 10 hermanos tan malos, tan pecadores de José, en esta historia, ellos nos representan a nosotros, a mí y a vosotros. Estamos reflejados en ellos. Y me diréis, pero Andrés, yo no he hecho lo que hicieron ellos. Yo no he vendido a nadie, no he matado a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de igualar los pecados, pero estamos viéndonos reflejados o necesitamos vernos reflejados en el pecado o en los pecados de los hermanos de José. Nosotros no somos menos pecadores que ellos. Qué fácil es compararnos con los que consideramos los peores criminales de toda la historia y sentirnos muy bien por esa comparación. Pero no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que compararnos con Jesús, no con los peores criminales de la historia. Y cuando nos comparamos con Jesús, deberíamos sentirnos fatal, porque es verdad. Somos grandes pecadores. Somos grandes pecadores. Aunque nuestros pecados hayan sido o sean distintos, más sutiles, menos visibles que los pecados de otros. Pero pecados tenemos. Tenemos corazones llenos de pecado. También tenemos rencor. También tenemos egoísmo. También tenemos amor al dinero, materialismo. También tenemos envidia. Hay muchas cosas que están dentro de nosotros, que solo Dios quizás ve, pero Él sí que lo ve todo. Y ante sus ojos, ¿dónde podemos buscar un refugio? Hemos empezado esta reunión cantando, Santo, Santo, Santo. Dios es santo, es lo contrario de lo que somos tú y yo. Somos pecadores, y cuando vemos el contraste entre la noche de nuestro pecado y el día glorioso de la santidad de Dios, es así donde debemos entender nuestra condición espiritual delante de Dios como pecadores. Yo os sugiero que tú y yo también guardamos oscuros secretos. Seguro que sí. A lo mejor a algunos nos cuesta pensar, pero creo que si somos honestos, en nuestro pasado hay cosas oscuras. Y Dios lo sabe. No hay nada oculto a sus ojos. Sí, podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Y al igual que los hermanos de José, que llevan 20 años guardando algunos oscuros secretos sobre lo que le hicieron a José, y su padre todavía lo sabe, y piensa que su hijo está muerto. Y seguramente muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos también secretos, oscuros secretos que vamos guardando y esperamos que nadie se entere de cosas que hicimos cuando éramos más jóvenes, etcétera, etcétera. Y necesitamos arrepentirnos. Ese es el tema. Tú y yo, no importa quién seamos, pero necesitamos arrepentirnos sinceramente, de corazón. No solamente de este pecado y de este otro pecado y de este otro pecado. No es solo arrepentirnos de pecados concretos. Es reconocer que somos pecadores. Y es por ser pecadores que pecamos. No es al revés. No somos pecadores por pecar. Es que pecamos porque somos así. Es nuestra naturaleza pecar. Hemos nacido así. ¿Quién nos enseñó a pecar? ¿Quién te enseñó a ti a pecar? ¿Tus padres? Te voy a enseñar a pecar. No. ¿Tus profesores, maestras, te enseñaron, os enseñaron a pecar? No. Nadie tuvo que enseñarnos a pecar porque nos salía de dentro de nosotros pecar. Es que éramos así y somos así. Pero nos vestimos de una religiosidad y nos vestimos de una bondad. Y la gente piensa, qué buenos sois, pero qué buenos sois, qué buena gente sois. No os quiero insultar, ¿eh? No os pretendo insultar. Pero tú y yo sabemos, en nuestros momentos de honestidad delante de Dios, que tan buena gente no somos. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, no se entera, porque lo escondemos muy bien. Pero si pudieran, imaginaos que pusiesen en la pantalla nuestra vida, en la pantalla, tu vida. Aquí está, vamos a ver un vídeo sobre la vida de cualquiera de nosotros, pero incluyendo las escenas más desagradables, pensamientos que hemos tenido, deseos que hemos tenido, cosas que hemos hecho. Ahora vamos a poner en la pantalla. Sería terrible, ¿o no? Yo creo que sí. Y el Señor, al igual que Él usó a José para despertar, para tocar las conciencias de aquellos 10 hombres, los 10 hermanos de José, esta mañana y cada día por su palabra, el Señor pretende despertar nuestras conciencias. Sabéis que la conciencia es un regalo de Dios. Dios nos hizo con una conciencia. Pero a veces nosotros acumulamos un montón de bagaje para suprimir nuestra conciencia, para no poder oír lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Pero dejemos que Dios esta mañana nos hable a nuestra conciencia y que nos dé conciencias sensibles a nuestro pecado. Porque cuando es así, la conciencia se convierte en esperanza, porque nos vemos necesitados de la misericordia de Dios en Cristo. Y es así como Dios usa la conciencia, primero para herir, pero nos hiere para después sanar la herida. Pero a veces no puede haber sanidad sin antes haber la herida y una conciencia que se reconoce pecadora ante un Dios santo. En el caso de José, estamos llegando con sus hermanos al momento de la verdad, la hora de la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Van a arrepentirse? ¿Van a manifestar de verdad arrepentimiento? ¿Van a seguir intentando ocultar, esconder lo que han hecho, mentir, mantener su secreto como secreto y tal? ¿O van a abrir su corazón en arrepentimiento sincero? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Esa es la gran pregunta que nos presenta esta historia esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pecados? Pero vamos a pasar rápidamente y voy a correr de verdad. Hemos visto algo sobre los hermanos de José, pero ahora dediquemos solamente unos minutos a pensar en José. Él es el otro protagonista de esta historia, ¿verdad? Los hermanos, los 10 hermanos, y ahora José mismo. Bueno, ya hemos comentado algo sobre su papel en este episodio de la historia. Él es la mano derecha del faraón. Él se encarga personalmente de vender trigo a la gente de Egipto y de otros países, como los hermanos de José de Canaán. Él trata directamente a sus hermanos, les trata con esa dureza que hemos visto, quizás con esa intención de probarles. Pero la pregunta a la que quiero llegar es esta. Si los hermanos de José en esta historia nos representan a nosotros, ¿a quién entonces representa José? Y ya sabemos la respuesta. Y si no, no me habéis escuchado otras veces cuando he dicho que José es un tipo de Jesús. Es un tipo de Cristo. ¿No es Cristo? ¿Es pecador? ¿Tiene sus pecados, sus defectos, sus debilidades, igual que cualquier pecador? Pero Dios quiso que José, como otros personajes de la Biblia, que él fuese alguien apuntándonos hacia el Salvador que un día vendría a salvarnos de nuestros pecados. Ya hemos visto algunas comparaciones entre José y Jesús. José era aquel hijo amado de su padre. Jesús también era el hijo amado y unigénito del Padre con mayúscula. José fue vendido por sus hermanos y también Jesús fue vendido por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote. Hemos visto cómo los dos, José y Jesús, tuvieron que pasar por una terrible humillación para después ser exaltados como salvadores, José de Egipto y Jesús de nosotros. Hay muchos puntos de comparación entre José y el Señor Jesucristo, pero fijaos en algunos detalles en este pasaje hoy, Génesis 42. José era el Señor de la tierra. Versículo 6. Y Jesús es el Señor, con mayúscula, de la tierra y del cielo. y del universo entero. Los hermanos de José, sin saber quién es él, se postran, se inclinan ante él, en cumplimiento de los sueños. ¿Os acordáis que 20 años antes Dios le había dado a José? Él soñaba con sus hermanos inclinándose, y este día es cuando él ve el comienzo del cumplimiento de sus sueños. Pero Jesús es el que merece que todos nosotros y todo el mundo nos postremos y nos inclinemos ante Él en reconocimiento de quién es Él, siendo un hombre perfecto, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Él se merece que tú y yo nos postremos a tierra ante Él, en reconocimiento de su majestad y de su gloria. José conoce a sus hermanos, pero ellos no le conocen a él. Y el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros perfectamente, pero la cuestión es si nosotros le conocemos a él. Porque no hay ninguna duda de que él nos conoce a nosotros. Pero tú le conoces de verdad. No estoy preguntándote si has leído alguna vez algo de los evangelios o te han hablado un poco de Jesús y de su vida, de quién era, pero te estoy preguntando si conoces de verdad a Jesús como tu Salvador personal. José probó a sus hermanos, probó la sinceridad de su cambio de corazón, de su arrepentimiento, y Jesús quiere ver lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Él quiere ver en nosotros también arrepentimiento sincero y verdadero. No ese falso arrepentimiento que tantas veces la religión nos ofrece. Es tan fácil. Yo te absuelvo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que decir 10 Ave Marías y ya está, en paz con Dios. Y nada más salir de ahí, están otra vez pecando. Porque eso no produce un cambio de corazón. Es pura religión y no sirve para nada. Pero el Señor quiere ver lo que hay de verdad en tu corazón y en mi corazón. Si hay fe sincera, fe verdadera, arrepentimiento también sincero y verdadero. Y Él está mirándonos con su lupa omnisciente para ver lo que Él encuentra en ti y en mí esta mañana. Las palabras de José tocaron las conciencias de sus 10 hermanos y empiezan a decir entre ellos, nosotros hemos pecado, pero ¿qué hemos hecho? Vimos la angustia en la cara de nuestro hermano y aún así no le escuchamos, seguimos adelante, le vendimos como si fuera una cosa y no una persona y nuestro hermano encima. Y las palabras de José fueron usadas para despertar esa conciencia hasta entonces endurecida. Y esta mañana, por su palabra, el Señor Jesucristo está tocando nuestras conciencias, aplicando su palabra a nuestras conciencias. Se pueden añadir muchas cosas más, como con José manda llenar los sacos de sus hermanos de alimentos. Y Jesucristo no solamente hace eso, no solamente nos llena de bendiciones, sino que Él es el pan de vida, el alimento del alma. En Él hay vida, no solo física, hay vida espiritual y eterna. Él es el pan de vida y Él se está ofreciendo a nosotros, al igual que Él mandó poner el dinero de sus hermanos otra vez en sus sacos para que les saliera gratis. Cristo nos ofrece una salvación totalmente gratuita. No hay dinero, no hay nada con que podamos pagar o comprar esta salvación. El pan de vida, además de ser tan maravilloso, es gratuito, es por la gracia de Dios. Y al igual que el padre Jacob creía que José estaba muerto, y no era así, mucha gente hoy cree que Jesús sigue muerto. Y no es así. Él resucitó de la muerte. Y Él vive. Está a la diestra del Padre orando por nosotros ahora mismo. Él ya no está muerto. ¿Por qué buscamos, como dijo el ángel, a aquellas mujeres el día de la resurrección del Señor? ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. Y nosotros también creemos en ese Salvador. Sí que murió por nosotros, pero después volvió a la vida y vive para siempre para interceder por los que se acercan a Dios a través de Él. Así que los hermanos de José nos representan a nosotros. José mismo representa al Señor Jesucristo. Pero al final, el protagonista de esta historia, como de toda la Biblia, es Dios. Porque fue Dios el que envió a José a Egipto, aunque fuera a través del odio y la envidia de sus hermanos. Y eso no justifica eso. Pero Dios tenía un plan de salvación. Aún usando pecado, injusticia, sufrimiento. Pero Dios tenía su plan. Él coloca a José en Egipto. Durante 20 años, Dios va preparándole a José, preparando todas las cosas para el día cuando va a venir la hambruna y que Dios va a usar precisamente a José en Egipto por culpa de sus hermanos para la salvación de los egipcios, para la salvación de su propia familia, el pueblo de Dios. Dios le dio a José aquellos sueños. Esos sueños eran palabra de Dios. Y ahora la palabra de Dios se va cumpliendo. Y los 10 hermanos se inclinan ante José. Cumplimiento de la palabra de Dios a través de los sueños que le dio a José. Y al final, el Dios de la Biblia es el Dios que envió a José a Egipto para salvar a la gente del hambre, de morir de hambre. Y ese Dios es el Dios que envió a Jesucristo, a su propio Hijo, a salvarnos a nosotros, pero ya no solo de hambre física. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, su Hijo amado, para que Él nos salvara de una muerte eterna. Y hoy, gracias a Él, a Jesús, gracias al amor de Dios en Él, hay esperanza, hay salvación, hay pan de vida para ti y para mí. Gloria a Dios.